en cope.es. Showtime con Albert Díez.
Hola, gracias por acompañarnos una semana más, y a los nuevos, gracias por apuntaros a este ratito de baloncesto de la cadena COPE. Showtime, capítulo 94. Esta semana tenemos muchos frentes abiertos: Baskonia, Valencia, Málaga, con lo cual preparados para una dosis extra de información. En la NBA falta poco más de un mes para el final de la fase regular, y aparte de Miami en el oeste, bueno, la situación para meter la cabeza entre los ocho primeros está más que interesante. Bueno, todo esto, que no me enrollo más, os leeremos a vosotros con vuestra opinión, tendremos nuestra sección habitual también de opinión con los que más saben, y ese momento, esa parte más gamberra con José Luis Gil, entre otras cosas. Todo esto con Miguel Ángel Paniagua. Profesor, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Con José Luis Galilea. Hola, Galis.
Hola, ¿qué tal?
Con la dama de Showtime, que es Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal a todos? Buenas.
Por cierto, la sintonía de la Liga Endesa, del territorio ACB, que mucha gente nos lo está preguntando. El grupo se llama Sam and the Bomb.
Y es bombón la canción.
Vale, después nos la ponemos.
100, cadena 100.
No, hombre, que la gente pregunta. Gil, muy buenas.
Aquí la parte gamberra del programa. Si quieres, me sigues poniendo más deberes de lo mismo.
Ah, sí, porque después vamos a hablar de ante Tomic, y ya sabéis que Gil, joder, hay que explicarlo siempre. Más deberes, pero sí es actualidad, chico. ¿Qué quieres?
Es actualidad, vale. No.
Venga, Rubén Parra, muy buenas.
A las buenas.
¿Qué tal? ¿De una semana a otra igual? ¿Bien?
Bien, bueno, vamos ahí, seguimos teniendo esperanzas, pero está complicado. Lo has definido perfectamente en la entrada. Meterse en playoffs en el oeste, al igual que el este está prácticamente cerrado. En el oeste va a haber piñas, pero piñas.
Sí, arduo trabajo. Bueno, está Juan Arias, y ya sabéis que aquí le ponemos nuestra sintonía, nuestra banda sonora original, Andreu Quesada.
En una discoteca de Lloredema, en una niña.
¿Qué te parece?
En una discoteca de Lloredema.
Vale, el vacile está bien. El vacile está bien. Este es el 94, esto es Showtime.
¡Qué grande Quesada!
¡Sí, señor! 6,05€ viaje de coche choque.
¡Qué grande Quesada!
¿Cómo se anima esto, eh?
¡Lo último de Camela! Ya disponible en todas las gasolineras.
Está el pueblo exaltado. Venga, nos ponemos a ello.
BBVA, Banco Oficial de la NBA, presenta el mejor baloncesto del mundo. ¡Que continúe el espectáculo!
So here goes the trophy to the 2012 NBA champion, you're Miami.
LeBron James!
I dreamed about this opportunity and this moment for a long time, including last night, including today.
Bueno, la NBA ha entrado en el quinto mes de competición. Recordad que la temporada regular acaba el 17 de abril, y ahora mismo en el este Miami está, bueno, intratable, con 43 victorias, 14 derrotas, los hits que marcan el ritmo, 14 victorias consecutivas, y el panorama de los equipos que pueden estar en los playoffs en esta conferencia este más claro que en el oeste, donde los Spurs siguen muy autoritarios, 47-14, y una lucha, bueno, como comentábamos, ¿no? Arduo trabajo para meter la cabeza entre los ocho primeros. También es noticia Tony Parker, un mes de baja por lesión en el tobillo izquierdo, y entre otros Stephen Curry, el jugador de los Golden State, de los Warriors, que profanó el Madison con 54 puntos, a pesar de la derrota de su equipo. Y hoy, capítulo aparte para Miami. Vamos a hablar un poquito de Miami, de LeBron James, vamos a ensalzar, bueno, porque lo está haciendo muy bien, su figura, que no su persona. Profe, el nivel de los Heat en este mes de febrero, también en el inicio del mes de marzo, con un, bueno, expediente casi inmaculado, tan solo una derrota en febrero, espectacular, ¿no?
Sí, yo creo que han cogido lo que se llama velocidad de crucero, es un equipo con una calidad extraordinaria, les aporta mucho Anderson. El jugador en cuanto a rebotes e intensidad y energía, y lógicamente, pues bueno, LeBron James y D-Wade, Chris Bosh es más errático y ayer nos dio una demostración en el Garden, ¿no? Tres cuartos para correrle a borrazos a Quinta Avenida abajo y un cuarto periodo muy notable, ¿no? Pero bueno, los Heat se sostienen sobre LeBron James, D-Wade, un espíritu colectivo interesante, en donde, por ejemplo, jugadores nuevos como el pájaro Anderson pues se incorporan y ayudan muchísimo.
Bueno, cuando hablabas ahora de Chris Bosh, he visto la guadaña de Rubén Parra a punto de desplomarse. A todo esto, digo que la segunda unidad, comentabas tú que el juego colectivo en el último partido estuvo muy bien, Shane Battier, con ese pasito adelante que yo creo que esa segunda unidad o el banquillo está aportando en referencia a la temporada anterior. ¿De Bosh algo, Parra?
Nada que añadir. Yo
nada que no sepamos, ¿no? Nada nuevo, ¿no?
Prefiero centrarme en lo de LeBron, que es día tras día, cada día se supera, y sobre todo la sensación está empezando a crear, al menos a nivel espectador, una sensación jordaniana de control de la situación que abruma, porque es que parece que cuando se pone y dice voy a ganar, gana el partido y hace todo lo que tiene que hacer para que los partidos caigan de lado de Miami. Ayer estuvo muy bien secundado por Wade, por la aportación de Battier también en el tiro exterior, pero es abrumador el control de LeBron sobre los partidos y sobre los rivales. Yo creo que también les va pesando cada vez más enfrentarse a él.
Ahora vamos a hablar de esa bestia parda llamada LeBron James, pero antes, Parrita, los Lakers, ya tenemos a los angelinos con ese 50% de victorias, balance equilibrado.
Sí, desde el 28 de diciembre creo que fue la última vez que estuvieron al 50%, ya ha llovido. Algo que es habitual en la historia angelina, estar por encima del 50% de victorias, que es casi, por así decirlo, como decir que estás en, cerca de playoff o casi en playoff. Y este año veremos a ver si se meten. Yo tengo fe por las últimas semanas y porque Kobe Bryant también ha dado un paso al frente. Howard alterna partidos buenos en ataque con partidos menos buenos, pero la intensidad defensiva va creciendo. Nash también aparece, y si de vez en cuando pues un día aparece Jamison, otro día Meeks, otro día Blake, y suman un poquito. Artés también suele sumar, y luego los partidos intermitentes de Clark, que un día se sale y otro día está más errático. Alguna posibilidad le veo a los Lakers de meterse en playoff.
Quiero recordar, hablando de los Lakers, que en el último capítulo Miguel Ángel Paniagua ya avanzó que el conjunto de California quiere a Pat Riley como presidente. Y hoy, profe, vamos con más noticias de vestuario, ¿no? De confección de plantilla.
Sí, bueno, la idea de Pat Riley es para contrarrestar un hipotético ataque de Jimmy Bass con Phil Jackson, ¿no? Entonces, bueno, es una posibilidad. Yo la veo remota, porque Pat Riley, ya lo dijimos el otro día, en Miami vive como un capitán general, ¿no? Prefiero como un capitán general de República Bananera, que nadie me malinterprete, ¿no? Y en ese sentido lo veo complicado, pero bueno, es un movimiento de fichaje que podría intentar y que parece que va a intentar Jimmy Bass. Dos cosas sabemos con certeza, ¿no? Una, que Mike D'Antoni sigue insistiendo con Rajah Bell, es jugador de la CD también, un hombre al que tiene mucha estima de su tiempo en Phoenix, y aparte de eso hay memoranda en el club donde, dentro de la planificación, se hacen varios escenarios, ¿no? Para que la audiencia entienda cómo funcionan los clubes, se hacen varios escenarios en donde pues el general manager o el assistant general manager hace escenarios de futuro en cuanto a fichajes, desfichajes y demás, y en esos escenarios aparece casi de manera constante la marcha de Pau Gasol, cosa que no nos sorprende, y esto sí sorprende un poco más, aunque haciendo cuentas es bastante natural, la más que probable amnistía a Meta Works.
Perfecto, ahí queda, lo dice Miguel Ángel Paniagua. También es noticia, profe, y se ha confirmado, lo dijimos aquí, el relevo al frente del banquillo de la selección de Estados Unidos.
Sí, Mike Krzyzewski, ya comentábamos el día de la final que los dos entrenadores de esa final seguro que en algún momento se habían dirigido a sus muchachos diciendo que iba a ser el último partido que dirigían, tanto Scariolo como Krzyzewski. Jerry Colangelo y David Stern están intentando convencer y han intentado convencer de todas las maneras posibles a Mike Krzyzewski para que continúe otro ciclo olímpico, por lo menos, al frente de la selección estadounidense, pero él ha dicho que no, está bien entrado en la sesentena, es sexagenario ya con cum laude. El tema de Duke, trabajar en Duke le supone mucho esfuerzo y él considera que ya ha cumplido su etapa y por lo tanto deja el banquillo abierto. Y como siempre hemos sostenido, hay dos entrenadores que están en la cabeza de todas las pretensiones, tanto de Stern como de Colangelo, pero con matices. Uno es Popovich y otro es Doc Rivers. Con Popovich hay que hablar porque Popovich, que es muy crítico con Stern y también con el Team USA, ¿no? Popovich en su momento, recordáis que estuvo como segundo entrenador de Larry Brown en una espantosa experiencia del equipo estadounidense en Atenas 2004, y de ahí salió bastante escamado, ¿no? Y casi siempre que se le ha preguntado por el tema del Team USA, ya le ha dicho que no le gustaría estar en ese banquillo, ¿no? Pero yo creo, y luego también hay que tener en cuenta que no se lleva nada bien, como hemos visto este año, por el afer aquel de los cuatro jugadores que dejó, que mandó para casa y no jugó contra ellos el partido de Miami con la consiguiente multa. También hay que tener en cuenta que no se lleva bien con Stern. Por eso yo creo que Popovich dependerá de una conversación que, si sale bien, probablemente le ponga en el banquillo del Team USA. Si no es así, yo creo que Doc Rivers tiene todas las papeletas. Cualquiera de los dos me parece excelente.
Muy bien, pues son los nombres que ya venimos poniendo sobre la mesa. Después te pregunto, sé que no te hace, bueno, especial ilusión la figura de LeBron James, pero después te pregunto, antes Rubén Parra ha casi enloquecido, si no enloquecido del todo, mirando cómo están esas opciones de playoff para meterse entre los ocho primeros del oeste y también a ver qué posiciones pueden bailar. A ver, Parrita, con todo ese calendario, ¿qué tenemos claro o qué podemos explicar?
A mí las cuentas son un poco extrañas porque están hechas bajo mi prisma, pero me sale que San Antonio, Oklahoma Clippers mantienen posiciones primero, segundo, tercero, que Denver va a empatar a Memphis, mirando los partidos que le quedan, van a acabar con el mismo récord y Denver le tiene ganado el enfrentamiento particular, así que serían cuartos de los partidos que le quedan. Y luego, mirando Golden State, Utah, Houston y Lakers, el que me sale que se queda fuera es Utah, porque le quedan 23 partidos y mirando los rivales contra los que se enfrenta y la capacidad de estos, me sale que ganan 13 y pierden 10, se quedarían con 45-37, los mismos que Houston, que le quedan 21 partidos contra rivales bastante duros, ganarían 12, perderían 9, tendrían el mismo récord, pero Houston le ha ganado a Utah en los enfrentamientos particulares. La sorpresa viene del lado de Lakers. Yo no sé si imbuido en el halo de los últimos partidos de los de D'Antoni, le quedan 22 partidos y me salen que de esos 22 ganan 17. Tal vez en un prisma demasiado angelino, y entonces serían séptimos. Quedaría Golden State sextos, Lakers séptimos y Houston octavos. Y Utah, con el mismo récord que Houston, quedaría fuera. Mirando, ya te digo, los partidos que le quedan a cada uno, a uno les quedan 21, a otro 22, a otro 23, y los rivales, la importancia de esos rivales y los partidos, sobre todo, que juegan en casa a los que juegan fuera, porque, por ejemplo, en el caso de Utah la diferencia es bastante importante.
¿Lo firmas, profe? ¿Qué te parece? Con Utah fuera, Houston octavo y Lakers séptimos, aparte de esas tres posiciones, San Antonio, Oklahoma, Clippers, que no variarían, según Parrita.
Sí, sinceramente no he hecho los cálculos, no soy tan forofo como para eso, y me parece que además los cálculos que hace Parra están muy bien hechos. Y lo que sí tengo que decir, a pesar de que nuestros Clippers están clasificados y no corren peligro, es que a mí sí me gustaría que entraran los Lakers en playoff, porque independientemente de que hayan jugado mejor o peor, yo creo que unos playoffs en donde puedan acabar séptimos, octavos, una clasificación, vamos, y entren jugando una serie larga contra San Antonio, una serie larga contra Oklahoma, probablemente la primera tendrían más opciones, la segunda menos, pero no deja de ser muy, muy bonita, ¿no? Parece que los Lakers son muy vendibles, tienen muy buen equipo, muy buena imagen. También es verdad que corren el riesgo de perder 4-0, porque la cosa que no ha cambiado en los Lakers, Kobe está aportando, yo creo que, como siempre, Parra hace una buena radiografía de su equipo favorito, ¿no? Pero lo que es una constante es el despiste monumental que tiene McDaniel, ¿no? Entonces, en playoff, donde tu capacidad táctica como entrenador, tu capacidad de prever lo que te va a hacer el rival, el entrenador rival, lo que las trampas que te puede poner, pues hombre, yo creo que si juega así monocorde y Kobe está inspirado, pues puede darle un zarpazo a cualquiera, pero también es posible que le metan un 4-0, sobre todo Oklahoma, ¿no? Que en cualquier caso me gustaría, como aficionado, que entraran los Lakers.
El tema es que, escuchando lo que acaba de decir, yo estoy en la misma opinión. Creo que a Lakers le viene mejor ser octavo que el séptimo, porque creo que le podrían meter mejor mano a San Antonio que a Oklahoma, por la clase de equipo que son los dos, pero de la misma forma creo que se notaría bastante más el duelo de ajustes con Pop que con que con Scott Brooks. O sea, con Popovich, tanto ni puede quedar retratado para el resto.
Bueno, en lo que tenemos por delante, vamos a ir haciendo, tampoco sin agobiaros mucho, no digo en este programa, sino en los próximos, pues cábalas, viendo también cómo evoluciona cada uno de los equipos ya para los emparejamientos de playoff. Otro nombre propio, y enseguida estamos en Estados Unidos. Pilar, el de Ricky Rubio. Es una pena que a sus grandes actuaciones individuales, cercanas al triple doble, no le acompañan las de Minnesota, pero tal vez estamos cerca de ver al gran Ricky Rubio.
Yo te voy a dejar una frase que me dijo hace unos días. Vuelve a ser como antes esto, para que os hagáis una idea de lo que para él supone. Es verdad que lleva prácticamente una semana, 10 días, subido al carro del casi triple doble, pero bueno, es evidente que los resultados no le acompañan, que está ya uno de sus grandes amigos, Kevin Love, en la recta final de la recuperación, y que él se vuelve a divertir, que es en definitiva el gran secreto de Ricky Rubio en este negocio. Pero, como bien dices, no van a llegar. Él, de hecho, empieza a tener planificado lo que va a hacer en cuanto termine la temporada. Lo digo porque se dejará caer por España para anunciar lo de la selección. Lo va a hacer en dos ciudades. Esa es la idea original. Y bueno, yo creo que es el que está de los más felices. Por cierto, esta semana también estaba hablando con Víctor Claver. Claver está muchísimo más cómodo. Porque entre otras cosas, bueno, empieza a ver que su trabajo, sin ser para tirar cohetes, porque evidentemente no dan los números de otros jugadores nuestros en la NBA, pero se da cuenta de que si bien en el aspecto ofensivo no aporta todo lo que él quisiera, sí que su rol en cuanto a rebotes, en cuanto a intensidad, en cuanto a defensa, ya es otra historia y está mucho más contento. Lo que no tengo muy claro es qué pasa con Ibaka, al que parece que últimamente se le ha ido un poquito la pinza, porque ayer
la de anoche
es importante, pero en fin, no es la primera. Digo, de puertas para afuera no es la primera. Alguna enganchada ya la ha tenido con sus compañeros. Entonces, bueno, parece que está como sobre revolucionado. Está pasado muy pasado a revoluciones. Y Calde está tranquilísimo. Eso sí, empiezan los Detroit la gira fuera, que los va a tener fuera de casa bastantes días. Así que ha decidido que la familia para España.
Parrita, explica la última de Ibaka.
No, ayer en el partido contra los Clippers, partido que tenía dominado Oklahoma, pues casi desde el primer cuarto, llegaron a ganar de más de 15. En un momento del partido van 97-90, estoy hablando de memoria, está luchando por un rebote Kendrick Perkins con Blake Griffin y con Ibaka, se engancha en los brazos y Ibaka, en un cruce de cables algo inexplicable, suelta un puñetazo que resbala entre el estómago y las partes bajas de Blake Griffin, que cae redondo de ternera, cosa lógica si un brazo de Ibaka te cae encima. O sea, a mí un brazo de Ibaka, solo por la presión de la gravedad, te cae encima y te hace polvo. Entonces, pitan flagrante, por lo menos es de tipo 1, no es de tipo 2, no le expulsan. Anotan los tiros libres, luego meten un triple, luego tal. En apenas 50 segundos, los Clippers pasan de ir perdiendo de 7 a ponerse 199 arriba. Da que pensar. Luego es verdad que lo apaña con una canasta en ataque, con una buena defensa, un tapón al final y tal, y que el propio Kevin Durant, cuando le entrevistan al final del partido, ensalza a Ibaka, que yo es con lo que más flipo. Dice, Ibaka ha estado fenomenal, esa es la actitud que necesitamos, rabia, fuerza y tal, y sobre todo lo que ya le he dicho, que es el tercer jugador más importante y tal, y que se implique más ofensivamente porque es un jugador muy importante para el equipo. Yo cuando dijo Ibaka, pues lo primero que dice Ibaka, y digo, guau, digo, le va a meter una cornada de casi palmamos el partido por culpa de este tal, pero que va, le defendió. A mí me parece una ida de olla importante, y empiezo a pensar que con Griffin pasa lo que pasaba anteriormente en España con Cristiano, que es un tío que de cara al espectáculo y al show a la gente le encanta, pero que a sus compañeros de profesión no le hace mucha gracia, porque ya ha tenido varias con diversos jugadores.
Dicho está, y ya lo sabéis, ahora vamos a Estados Unidos. Salva Carmona, compañero de la ESPN. Hola, muy buenas.
Hola, buenas. Me gusta la música esta que me ponéis.
Sí.
Siento halagado.
Intentamos que la música sea muy protagonista, claro que sí, en el programa, en Showtime.
Vale.
Por cierto, Carmona, un chico, un tipo muy viajado. Creo que acabas de volver de Boston, ¿no?
Así es, sí. Ahí estuve en la conferencia de... la famosa conferencia que ha sido trending topic todo el fin de semana de el MIT, la prestigiosa universidad, en la que era de analítica y métrica aplicada al deporte. Estaban todos los equipos, para explicar brevemente, estaban todos los equipos de la NFL, del fútbol americano, del béisbol, del hockey, varias gente de todos los deportes. Se organiza el GM de los Rockets, Daryl Morey, y de los NBA estaban los 29 equipos, solo faltaba uno, y adivinar quién es.
¿A quién faltaba? A ver.
Los Lakers, que van sobrados.
¿Y por qué? ¿Responde algo en concreto eso o simplemente no acudieron?
No sabe muy bien. Mitch Kupchak ha hecho como esto, la conferencia está empezada hace 7 años y lo de la estadística avanzada ha llegado a tal punto en el que fichan en base a eso para fichar jugadores infravalorados, jugadores que por el estereotipo de que el San Benito que les ponen los entrenadores de la vieja escuela, uh-huh, nunca llegan a ser top, pues véase Jeremy Lin. Y ahora, en base a estos nuevos avances, pues fichan en base a eso, ¿no? Y entonces no se entiende muy bien por qué los Lakers no han ido, ¿no? Pero sí que es noticia titular en ESPN, vamos, si os metéis en ESPN.com veréis que los Lakers es el único equipo que no ha ido a la conferencia del MIT.
Bueno, Salva, venimos hablando de LeBron James, de un LeBron desatado. La verdad es que es noticia, es el líder de los actuales campeones y un auténtico referente. Tal vez, lo digo porque los extremos nunca son buenos, pero el mejor jugador actualmente de la NBA. Incluso también es noticia por esos mates de cara a la galería en el calentamiento de los partidos, innecesarios hasta cierto punto, que han provocado una curiosa apuesta por parte de Magic Johnson, ¿no?
Sí, así es. Magic Johnson ha apostado, ha dicho que si LeBron va al All-Star del año que viene y participa en el concurso de mates, pone $1,000,000 de su bolsillo para que él vaya. Yo imagino que será $1,000,000 suyos que vayan a su fundación, un clásico, por cierto, pero así es, porque es que el calentamiento del otro día contra los Grizzlies hizo 3 mates que ya son mejores que los que el chico este que ha ganado de Toronto en concurso de mates.
Seguro,
¿no?
Seguro.
Entonces, y yo lo decía antes de concurso de mates, creo que lo dije en Showtime, que el mejor concurso de mates que hay en la NBA son los últimos 5 minutos de calentamiento de los Miami Heat. Y así es, a ver qué ocurre. Bill Simmons, el periodista de la ESPN, que cubría el partido con Magic Johnson, dijo que él pone $200.
Yo dije que ponía 50.
Cada uno, ¿no? En función de lo que pueda.
Una cosa, LeBron ayer contestó a eso antes del partido. En la preview del partido en el Madison, dijo que él nunca ha abandonado la idea de presentarse a un curso de mates, que siempre lo piensa y lo valora, pero que todavía no sabe qué hará, que yo creo que es como todos los años, está tonteando con la idea que tal, pero al final nunca se presenta. Y decía el reporte, dice, bueno, por lo menos está bien que alguien como Magic le pique en su orgullo y tal, y que le incite a presentarse. Dice Salva del calentamiento del otro día de los 3 contra los Grizzlies. El que se hace contra los Cavs y el que se hace contra los Kings, o sea, te puedo sacar una selección de 15 mates de LeBron que superan los de Evans, los de Ross, los de McGee, los de los últimos participantes, pero vamos, de largo por ancho por alto, o sea, una cosa portentosa.
Súmale, Parrita, el de Kobe Bryant ante los Hawks, que también está ante Smith. Bueno.
No, eso no es súmale, eso es más todavía, porque eso es en juego, niño. Que tiene un valor añadido, es en juego y al final del partido, con un tío de los que, o sea, defendido por uno de los mejores taponadores de la liga. O sea,
lo mejor de ese mate que comenta Parra es que al final del partido, cuando le entrevistan, dicen, y dice la palabra vino en español, soy como el vino que con los años me hago mejor.
No es incierto. Por cierto, profe, te hablaba antes de la figura de LeBron James, no sé si me vas a decir que siga jugando, que es lo mejor que puede hacer.
Sí, LeBron James, por supuesto, siga jugando, claro. Sí, es el mejor regalo que le pueden hacer a los aficionados, ¿no? De todas formas, hay una noticia hoy en Miami que es preocupante, pero que hay que tomarla con mucha mesura, ¿no? Y es que parece ser que el agente de LeBron James ha ido a una clínica, o habría ido a una clínica de estas de suministradoras de esteroides, y no se sabe muy bien si lo hizo clientes o si lo hizo para amigos, y enseguida están las especulaciones en cuanto a la posibilidad, porque hay una anotación, es muy parecido a la operación Puerto, ¿no? Hay una anotación en el libro del médico que pone LJ, pero claro, eso puede ser LeBron James, Larry Johnson, Leroy James, yo qué sé, ¿no?
Sí, soy Barrel, grande, mítico.
¿Qué ocurre? Que las redes sociales enseguida se lanzan a ello y alguno pues está por ahí diciendo que ya. Para nada. Dicho de manera muy taxativa por la gerencia de los Miami Heat, LeBron James ha pasado todos los controles que se hacen en la NBA de acuerdo a cómo se hacen los controles en la NBA. Los ha pasado todos limpio. Y no podemos entrar, creo yo, a especular en esas situaciones. Yo prefiero que se llene la red social de especulaciones, pero el club ha tenido que salir, qué raro, ¿eh? Ante un par de bloggers y tal. Es verdad que uno de los bloggers pilló a Alex Rodríguez. Es decir, es uno de los que destapó el hacer a Alex Rodríguez, que es un jugador de pelota que se metía esteroides, ¿no? Sí. Muy famoso, además.
Se montó parda con la de Alex Rodríguez, ¿eh? Tuvo que salir en rueda de prensa a pedir perdón a los niños de América.
Pero con todo lo que yo abogo porque se haga un test antidoping adecuado en la NBA y más acorde con los tiempos modernos, a todo el mundo le ha dado la fiebre de Lance Armstrong y parece que ya se pone en duda cualquier icono del deporte, y yo creo que hasta que no se puede poner la mano en el fuego con nadie, ¿no? Y lo dejamos aquí como anécdota. Pero a mí me da mucho miedo que la gente empiece a especular con estos temas porque ni hay pruebas ni seguramente las habrá.
Hay un detalle, profe, que no me queda claro. ¿Cuántos controles se pasan al año en la NBA? Porque el otro día leía a Marc Gasol y hablaba de 4 controles de orina a lo largo de la temporada.
Teóricamente son 4 en temporada y 2 como mínimo en pretemporada, ¿no? Uh-huh. De estos de aleatorios. Y en ese sentido, el ratio de, salvo honrosísimas excepciones, mejor dicho, no honrosísimas excepciones, el ratio de positivos es bajísimo, ¿no? Entonces, claro, ya habría que hacer una discusión mucho más profunda y seguro sí, que sí. No se puede hacer porque estamos constreñidos por el tiempo, es si lo que se analiza y cómo se analiza es suficiente. Pero está claro que la NBA pasa controles. Hay una cierta leyenda negra de que los NBA tienen incluso un pase en los Juegos Olímpicos. También en los Juegos Olímpicos han pasado el test antidoping, entre ellos varias veces Kobe Bryant, ¿cierto? Y repito, pasan controles, lo que habría que ver, por ejemplo, no hay test de hormona de crecimiento, algunos test no están del todo tan sofisticados como, por ejemplo, la sofisticación actual del ciclismo o lo que pasó en el béisbol precisamente al hilo de varias estrellas que dieron positivo, pero en la NBA, mientras no se demuestre lo contrario, hoy por hoy la inmensa mayoría de los jugadores están limpios, a pesar de que hemos tenido recientemente, como sabéis, un episodio con el jugador turco Edo Turkuglu, uh-huh, que dio positivo por anabolizantes y explicó una versión que no es una versión desconocida, en donde, bueno, pues fue en Estambul y adquiriendo una serie de productos que él creía que no iban a dar positivo.
Una cosita, Albert, un último punto de lo de LeBron, que me acabo de acordar. Ayer, después del partido, durante el partido contra los Knicks, en la tarde del domingo, hubo un par de veces que se dobló y se tocó la rodilla izquierda con gestos de dolor. Mm. Le estuvieron mirando los doctores de los Knicks ahí en el Madison después del encuentro, pero lo mismo le sometían a más pruebas. Juegan contra Minnesota el próximo partido y tienen que verlo porque decía LeBron que se quejaba de una sobrecarga en la rodilla izquierda. Así que ojito con eso.
Esperemos que no.
A lo mejor se la ha hecho haciendo el Harlem Shake.
Lo mismo, muy buen vídeo.
Bueno, el de los Miami Heat.
Sí, muy bueno.
A mí me parece aberrante y mucho más. Sabéis que Paco González me pregunta siempre cuál es la canción que está número uno en USA y casi me da vergüenza esto, pero sí es verdad que se ha puesto de moda y que el Harlem Shake de Miami tiene a Davis como gran protagonista, en donde, como no podía ser de otra manera y para alimentar su promo, aparece en la parte en la que ya bailan todos, aparece vestido de soberano, de rey.
Sí, a mí, de todos, el más guapo de todos, el más chulo, es Mario Chalmers, que le llaman Super Mario y aparece vestido de Super Mario Bros. Un gran.
Tenemos que hacer un Harlem Shake.
Se lo hemos dicho a Paco un par de veces, lo que pasa es que no está muy por la labor.
Cerramos, Salva, ¿algo más?
Sí, si tienes un segundo, un par de anécdotas que me han contado. Venga. La conferencia. Una de ellas es Jalen Rose, que lo estoy hablando con él bastante tiempo. Me contó que esto se dice, no creo que se discutiese mucho en España, pero Rashard Lewis, en diciembre, le expulsaron en un partido contra los Suns en el Madison al minuto de empezar el partido. Entonces, lo que no se sabe es lo que dijo, ¿no? O sea, bueno, ya se sabe, ¿no? Pero lo que fue es que le hacen una falta a Scola, le pitan una técnica, Goran Dragic va a tirar el tiro libre, falla el tiro libre, entonces grita algo, le pita la segunda técnica y le echan. Entonces, ¿qué es lo que grita? Hay una frase muy famosa en los parques del baloncesto callejero, y me imagino que Miguel lo sabe, que es ball don't lie, que es la pelota no miente. Entonces, es un dicho muy famoso, llevan 30 años diciéndolo, y lo que le grita al árbitro es ball don't lie, que lo que viene a significar es: árbitro, eres penoso, te has equivocado pisándome una falta que no era y por eso ha fallado el tiro libre. Y por eso le echan, ¿no? Por gritar uh-huh. Ball don't lie, que es bastante streetball, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hubo otro jugador que el cual no puedo decir el nombre.
Vaya.
Por razones obvias que vas a saber en un minuto. Estaba hablando con él y le suena el teléfono, mira el teléfono y mientras contesta en el teléfono un mensaje me dice: joder, ojalá que pudiese pagar $19.99 a Twitter al mes para que no se viera a quién sigo. Entonces yo tenía el teléfono en la mano, tenía su perfil ahí y veo que sigue a más de 20.000 personas, una locura, ¿no? Uh-huh. Y le digo, ¿por qué sigue a 20.000 personas? Y en un perfecto, que me pone la mano en el hombro y con un perfecto castellano me contesta: chavalas. Me puso a mirar a quién sigue y eran todas strippers, eran todas de mujeres de la noche, por así decirlo, y lo utilizaba para ligar, para hacer mensajes privados con las tías y tal, y que le estaba causando un follón con su novia, lo cual me pareció más que interesante. Entonces me empecé a meter en algunas páginas de algunos jugadores. Y os digo una cosa, cada vez que veis un jugador que sigue a más de 1.000 personas, meteos a ver quién sigue, porque es exactamente solo para eso, ¿no?
Bueno, pues haremos cábalas. Ya sabes lo del Twitter, vete con cuidado que lo carga el diablo. Salva, gracias.
Un abrazo.
Cuídate, adiós.
Ya conoces el lugar donde habitan héroes y gigantes, donde todo es posible. BBVA, Banco Oficial de la NBA, presenta el mejor baloncesto del mundo. Que continúe el espectáculo. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, have a fun. All I need is my love. I say I'm gonna get high.
Vamos con aquellos maravillosos años. Antes hablábamos de Stephen Curry, el jugador de los Warriors, con la profanación que hizo del Madison, 54 puntos con 11 de 13 en triples. Y esta semana, con Parrita, hemos dicho, pues ¿por qué no buceamos en la historia de la NBA, más reciente, más lejana, y buscamos Parra? Récords de puntos.
Sí, además, tengo yo un colega que es muy de los Knicks, que siempre me dice, joder, el Madison siempre motiva a los Killers. Date cuenta que allí Jordan o el propio Kobe Bryant han dejado alguna de sus mejores performances. Continuando con esa reflexión, por lo que hablamos, ¿por qué no buscamos las grandes explosiones anotadoras de la liga? Quiero poner el foco un poco en lo excepcional, porque convendría tal vez sacar fuera de concurso a Will Chamberlain, pues para él meter más de 50 puntos era casi un hábito. De hecho, de todas las veces que un jugador ha pasado de 60 puntos en la NBA, casi el 60% son suyas. La más grande, sin duda, la mil veces rememorada.
Will Chamberlain tuvo un partido de 100 puntos. Los Philadelphia Warriors vencieron a los Knicks 169-147 en Hershey, Pensilvania. Chamberlain anotó 36-63 tiros de campo y 28-32 en tiros libres.
Cada vez que oigo lo de los 63 tiros de campo, alucino. Esos 100 puntos acontecieron un 2 de marzo del 62, hace ya 51 años, y lo dije el año pasado y lo sigo pensando. Dudo mucho que nadie pueda igualarlo en un partido de NBA. 24 años después, llegó un joven Michael Jordan a Boston. Se había roto un pie tras solo 3 jornadas disputadas en esa temporada. Se perdió casi todo el año por esa lesión, pero regresó para jugar los últimos 15 de temporada regular y llegar a los playoffs. En la primera ronda, los terribles Celtics del tío Larry. Chicago perdió el primero y en el segundo es historia.
Jordan con 8 en el reloj. Jordan empata el partido, 63 puntos, estamos viendo un récord de todos los tiempos.
Esos 63 puntos eran y son el récord de anotación en un partido de playoffs, pero a pesar de que Dios se había disfrazado de jugador de baloncesto, Bird y sus Celtics ganaron después de 2 tiempos extras, en una temporada que terminaría con el 16º anillo del orgullo verde. Hay otras grandes actuaciones que tal vez hayan pasado más desapercibidas, como por ejemplo los 71 puntos de David Robinson el 24 de abril del 94, en un partido en el que el almirante anotó 26 de 41 intentos en tiros a canasta, incluido hasta un triple. Otra a la que tampoco se le ha dado la suficiente importancia, a mi modo de ver, es a una doble actuación escalofriante, con el título de máximo anotador de la temporada en liza. Llegaban muy igualados a la última jornada David Thompson y George Gervin. Skywalker, como era apodado Thompson por su portentosa capacidad de salto, anotó, ojito, 73 puntos en la derrota de los Nuggets ante los Pistons. Para mantener el liderato, Jervin necesitaba 63 puntos. Pues bien, haciendo gala de su apodo, The Iceman anotó 63 puntos, de ellos 33 en el segundo cuarto, consiguiendo un récord de anotación en un cuarto que aún pervive. Como los 63 puntos le daban el título de máximo anotador, se sentó en el banquillo en el tercer cuarto y no volvió a jugar. Ganó la corona de artillero por 7 centésimas de punto, el margen más corto de la historia. Y para acabar, qué mejor que recordar la noche del récord en Dolby Surround. Es la máxima anotación de un jugador de los Lakers, la segunda mejor de la historia, y el sonido del balón acariciando la red tras tiro de Kobe Bryant sonó 46 veces.
Partido de 81 puntos, 55 en la segunda mitad. Señoras y caballeros, están ustedes presenciando la segunda actuación anotadora más grande en la historia de la NBA.
He estado tentado de poner los 46 cortes del sonido de la de la cesta cuando Kobe anota. Lo que pasa que el narrador se tira encima de muchas de ellas y a lo mejor era un poco pesado, 2 minutos y medio escuchando el sonido de una canasta. Pero bueno, eso fue el 22 de enero del 2006. Han pasado casi 7 años, no, más de 7 años, y parece que aún estoy flipando en el sofá de mi casa. Estas han sido algunas de las actuaciones individuales más increíbles en la historia de la NBA. Si hacemos este ejercicio dentro de 10 años, posiblemente haya que incluir alguna de LeBron James o de Kevin Durant, porque si hay dos jugadores capaces de hacer una actuación de este calibre, son estos dos bichos. No cabe duda que ellos son el presente y el futuro del espectáculo en la NBA, pero para conseguir colarse en esta fiesta lo tendrán complicado, porque el pasado no estuvo nada, pero que nada mal.
Sí, para colarse en esta fiesta hay que ser muy, pero que muy bueno. Por cierto, que Kevin Durant tenía el récord de anotación esta temporada hasta que llegó Stephen Curry y profanó, como hemos dicho, el Madison. Muy bien, hasta aquí el territorio NBA. Despedimos a Miguel Ángel Paniagua. Pani, hasta la semana que viene.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo, luego. Adiós.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum.
Venga, cumpliendo las buenas costumbres, os resumimos lo más destacado de una jornada, la número 23, que ha dejado, bueno, muchos detalles. El fin de alguna racha, la caída libre del Valencia, algún que otro debut. Bueno, Pilar Casado pone la lupa y nos explica qué...
¿Qué? Pues, por ejemplo, voy a empezar por lo último. Nuevo fichaje del Cajasol. Se trae un viejo conocido de la afición española como es Pops Mensa Bonsu por la baja de Latavius Williams. Así que a partir de la próxima semana vuelve el espectáculo Mensa Bonsu. Hay que hablar de una jornada de Liga, esta 23 en la Liga Endesa, en la que de los 8 equipos de arriba solo ganaron 3 y de los 8 de abajo ganaron 5. Algo así como el mundo al revés. Una jornada de pocos puntos y solo un jugador por encima de los 30 en valoración. En grandes titulares, obviamente esa victoria del Baskonia le endosó la novena derrota de la temporada de la Liga Endesa al Barça, que llegaba a este choque con 14 seguidas, 5 de ellas en Endesa, el resto eran en Euroliga. Hasta ahora, la diferencia en todos los partidos entre unos y otros había sido de 11 puntos. Ayer, obviamente, no. Y el Baskonia tiene prácticamente amarrada la tercera plaza con 5 triunfos de ventaja. Hay que decir que el equipo de Santabac solo acumula una derrota en 15 jornadas. Cambiemos a este lado. Se lo puso fácil, no, facilísimo. El UCAM Murcia, el Real Madrid, anotó un punto el equipo de Óscar Quintana en los 7 primeros minutos de partido. Murcia, por cierto, sigue sin ganar en la pista del Real Madrid. Un dato curioso para los madridistas. Nico Mirotic, estamos a 11 partidos de la conclusión de la fase regular, pues bien, el ala pivot lleva 319 puntos, es decir, a estas alturas 15 más que logró en toda la campaña pasada y sigue siendo el jugador más valorado de la competición. ¿Sabéis todos que está de baja Martina Spochius? Uh-huh. Que va a estar entre 6 y 8 semanas. Empiezo a tener la sensación de que Rudy también va a tener que parar, porque la espalda vuelve a darle problemas, y por cierto, el pretendido, supuestamente pretendido relevo, que es Tremel Larren, el hombre que estuvo en Unicaja y que está en las filas del Zalgiris, cuando le preguntas por el Madrid solo le entra la risa. Abismo triplista en el Derby canario. 11 anotaron los de Gran Canaria. Los tinerfeños 4 con un porcentaje del 17%. Otro de los que nunca se ha estrenado en la cancha del Gran Canaria es el equipo de Alejandro Martínez. Hablabas de la situación del Valencia. Pues entre pitos y flautas, con lo de la final de Copa y lo de pasar ronda en Eurocup, parece que ha quedado encubierta la mala racha. Una victoria en 7 jornadas. Ahí está todo. Y luego, si quieres, hablamos del asunto Perasovic. Un dato, 1,6 segundos. El tiempo que le hacía falta, o a falta del que Blancos de Rueda Valladolid ganó a Estudiantes con el triple de Jordi Grimau. Alguno puede pensar que Jordi Grimau es un gran especialista. Pues no. Llevaba un 26% en la temporada. Ayer anotó un 50%. Y en tiros de 2, que solo falló uno, llevaba un 47%. Ayer anotó un 86%. Para buen dato también el de John Cortaberría del Macro Fuenlabrada en Badalona. Segundo tope anotador en 121 partidos que lleva en la CB. El quinteto de la semana, Kim Tilly del UCAM, Tony Gaffney del Fiat Juventud, Michael Roll del CAI, Jordi Grimau obviamente y Nemanja Bjelica del Caja Laboral. Y luego, quiero rescatar un sonido de la tarde-noche de ayer porque evidentemente ha sido uno de los nombres del fin de semana. Los supuestas idas y venidas, amores y desamores de Chus y Dorreta con Unicaja.
Ahora es muy fácil fabricar no noticias, ¿no? Y creo que si ha habido algo, pues evidentemente habrá que dar crédito a que haya podido haber algo. Pero yo una oferta en firme no he tenido. Y si Estudiantes quiere, estoy seguro de que acabaré la temporada aquí. Si quiere, digo, porque si no quiere me podrá cesar si ahora pierdo 7 partidos seguidos. Que eso siempre está a la altura de lo que pueda suceder en el entrenador. Pero si Estudiantes quiere, acabaré la temporada aquí. Esto lo tengo clarísimo. Es más, cuando una cosa de estas se hace inmediatamente. Entonces, si precisamente se lleva hablando de ella muchas semanas, es porque no va a haber nada de nada.
Bueno, pues esto evidentemente responde a dos preguntas. Uno, si has tenido oferta y has negociado con Unicaja. Dos, si te quieres ir. Vamos a, creo, Albert, a explicarles a los oyentes de Unicaja un poco lo que pasa con todo este mare magnum y con Repesa, que ayer con la victoria frente a Luis Ube Bilbao salva temporalmente la cabeza, pero la cabeza la tiene ya en el disparadero desde hace muchas semanas. Tantas como desde que pierde contra Estudiantes, y eso es un 18 de febrero. Acto seguido no llaman a Chus Vidorreta, acto seguido llaman a Joan Plaza. Le ofrecen el banquillo de Málaga solo hasta final de temporada, mucho menos dinero de lo que cobran Zalgiris y la mitad aproximadamente de lo que cobra Repesa. Dice Joan Plaza no a Unicaja rondando el 20 de febrero y acto seguido se produce la llamada a Chus. Cuando digo Chus y digo Joan Plaza, englobo a sus agentes como tal. La oferta que le hacen es en la misma línea que la de Plaza. Chus no pierde la cabeza. Se lo cuenta el club, se lo cuenta Estudiantes. Y en ese momento llama a Unicaja. La oferta, como te digo, no le gusta en exceso a Chus Vidorreta porque es solo hasta final de temporada. Y llama a Unicaja, como digo, a Estudiantes y Estudiantes le dice que todo tiene un precio. Así de claro. Así que si quieren a Chus Vidorreta, primero que cierren el acuerdo con él y que después pasen por Caja. Y por Caja no son 100.000 ni 200.000 euros. Quieren una buena cantidad de dinero. Por eso Chus dice, si Estudiantes quiere. Porque evidentemente, si ahora llegara con 600 o 700.000 euros Unicaja, le pondrían un lazo a Chus Vidorreta y sería a Unicaja, porque hace falta dinero en Estudiantes. Eso que nadie se engañe, porque están al 50% de cobro de fichas y de nóminas de empleados del club. Es decir, está apretando ligeramente la soga al cuello.
Unas consideraciones. Lo que habéis escuchado de Chus Vidorreta en rueda de prensa, preguntas de Pilar Casado y dos más. Qué mal están las cosas por el Carpena, Unicaja que está a una victoria de meterse entre los 8 primeros.
Y con un detalle, el presidente va por un lado, el director deportivo va por el otro, las gestiones no saben muy bien quién ya las hace, si el uno o el otro, que el otro se entera de que has llamado a Plaza y se entera, pues como digo, 10 días más tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, allí hay un mare magnum y ahí hay un totum revolutum que, como digo, vamos a ver cómo acaba el tema.
Bueno, si a Repesa no le ha llegado, le llegará y después vaya marrón también para aquel entrenador que acepte esta oferta
estando entrenando a un equipo, pero bueno, cada uno...
La clave de que hubiera un relevo en el banquillo es, primero, tienes que indemnizar a Repesa, porque tiene un año más de contrato, estás yendo a por entrenadores con contrato en vigor, que hay un apunte muy rápido que hacer, la legislación cambió en la firma del último convenio, ahora ya no hace falta que pase un mes para que haya cambio de inquilinos en los banquillos, es decir, Chus, con esperar 15 días, cuando digo Chus, o digo cualquier otro que ahora mismo esté en la Liga Endesa, con 15 días sería suficiente para poderse hacer cargo de otro banquillo, incluso puede largarse del club sin indemnizar la totalidad del contrato que le queda, porque todo eso se ha contemplado y en Estudiantes además se ha mirado el convenio, que es para echarse las manos en la cabeza. Es decir, tú, que eras hasta ahora decimosegundo clasificado, puedes ir a por el entrenador del noveno en plena campaña. Así de claro.
Sí, para hacérselo mirar. Bueno, todo esto, como diría aquel, es información. Tenemos más. Bueno, al ritmo que marca Neon Threes y este Everybody Talks, nos vamos hasta Valladolid para hablar de un Blancos de Rueda que subsiste como puede y lo hace muy bien, porque a la dura realidad deportiva hay que añadir una difícil, muy difícil situación económica. Valladolid, Nacho Martín, hola.
Hola, ¿qué tal?
Oye, ¿esta música te mola para hacer la entrevista o tú eres más de hip-hop?
Hombre, soy más de hip-hop. Si me pones eso no me voy a quejar, no pasa nada.
No te lo digo gratuitamente. Después vamos a explicar la historia curiosa también de Nacho Martín. Bueno, hemos planteado bien, ¿no?, la situación del Blancos de Rueda.
Pues, hombre, sí, la situación no pinta nada bien. La verdad, hemos pasado una semana muy mala. Se nos han ido los dos jugadores americanos que son pilares básicos en el equipo. Y bueno, ha sido una semana muy complicada. Hemos sacado la victoria, que eso nos da mucha confianza y sobre todo alegría, porque lo estábamos pasando mal. Pero bueno, hay que afrontar las cosas como vienen y eso. No tenemos americanos, pues no nos falta que jugar sin americanos de momento.
A ver, con números en la mano, estáis con 4 victorias de margen sobre el descenso y efectivamente se han ido Renfro y Hunter. Y con 11 jornadas por delante, este hecho de que dos jugadores tan importantes ya no estén, eso... ¿Asusta, espanta en el vestuario? ¿Cómo se ve?
Hombre, no asusta, porque hemos demostrado que podemos ganar sin ellos y somos conscientes de que podemos seguir ganando partidos sin ellos, pero sí que es verdad que si ellos estuviesen sería todo mucho más fácil. Además, están en todo su derecho, porque tomaron la decisión porque no se les pagaba y por eso decidieron irse. Y tenemos que sobrevivir ahí como podamos. La verdad que la situación de momento está bien porque sacamos victorias de abajo, así que bueno, yo creo que vamos a conseguir la permanencia sin ningún problema.
Habría que pensar en Jordi Grimau, por ejemplo, tú que sois buena parte de los artífices de la victoria de ayer en cancha de Estudiantes, os cambio el apellido, en vez de Martín te llamo Martín y das el cambiazo como americano, ¿no?
Bueno, es que cuando se va gente, pues hay otros jugadores que tienen que dar un paso al frente y, bueno, es lo que toca, lo que te digo. Si hay una ausencia, pues eso, los demás tenemos que hacer que no se noten esas ausencias y, bueno, o un día toca uno, otro día toca otro, pero bueno, tenemos que intentar que no se note que se nos han ido los jugadores importantes que son los americanos.
Nacho, a pesar de que es difícil, explícanos cuál es esa realidad económica, la crisis económica que está acuciando y casi ahogando al Blancos de Rueda.
Bueno, pues la realidad simplemente es que hay retrasos en los pagos y que yo entiendo que no es fácil conseguir dinero pues en los tiempos que corren, pero bueno, la realidad es esa, que hay jugadores que aguantan más, jugadores que aguantan menos, pero bueno, sí que es verdad que no estamos al día. Entonces, por eso estos jugadores americanos tomaron la decisión de irse, porque no se les pagaba. Y bueno, el resto de jugadores sí que hemos decidido quedarnos, aunque no estemos al día, pero bueno, eso, hay problemas y eso, los jugadores no están al día y... Uno de los motivos de que nos hemos quejado es, bueno, básicamente eso, que se nos deben unas cuantas mensualidades y por eso, lo que te digo, algunos jugadores estaban descontentos.
Nacho, hablas de ciertos retrasos, vamos a llamarlo por su nombre. Siempre hablamos de jugadores, pero también en las oficinas hay gente que llega el día 30 y no cobra. En fin.
Nosotros los jugadores no estamos tan mal como la gente de las oficinas. Y hay jugadores a los que se le den más, hay trabajadores a los que se le den más, pero bueno, cada uno es un poco un caso diferente, porque hay jugadores que cobran, por ejemplo, el día 20, otros cobran el día 1, o sea que cada jugador es un mundo, ¿no?, el tema de los pagos. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que nadie está al día, y eso es un hecho, vamos.
Nacho, se nos llena siempre la boca de hablando de profesionalidad, pero la profesionalidad en vuestro caso es no cobro, no estoy al día, y todos los días me levanto y voy a entrenar como un C puntos suspensivos, por no poner el taco, vamos.
A ver, no es que nos dé igual, pero bueno, simplemente lo asumes. Y asumes que eso, que no estás al día y que no están pagando como deberían, pero bueno, lo que acabas de decir tú, eres profesional, te levantas, vas a entrenar e intentas dar la cara a todos los entrenos y todos los partidos, que creo que es lo que estamos haciendo. Y nada, aunque no se te esté pagando, no dejamos de ser profesionales, que nos dedicamos a esto, y a lo mejor pues uno, dos, tres años sufres, pero luego otro año te va mejor. A lo mejor el americano que estaba aquí, por ejemplo, de no estar cobrando, se va, yo que sé, Alex Renfro a Alemania, y ahí le va a ir mucho mejor. Así que bueno, en la carrera eso de baloncestista, pues a veces te va mejor, a veces te va peor, y cuando no te va tan bien, tienes que jugar igualmente.
¿Te levantas algún día con las ganas de decir, porque me parece humano, joder, no me pagan ni un duro, tal, no sé qué, qué pocas ganas tengo hoy?
No, la verdad que no, porque quieras que no, el baloncesto es lo que nos gusta, nos ganamos la vida con ello. Y bueno, sí que es verdad que hay veces que estás un poco más bajo de moral y tal, pero bueno, a mí por lo menos no se me ha pasado por la cabeza ni dejar de entrenar ni de jugar porque no me paguen. Y es eso, es que el baloncesto, quieras que no, es un trabajo y tienes que cumplir todos los días.
¿Qué se te pasó por la cabeza cuando ayer Grimau se levanta, Jordi? Por el triple, digo, a falta de un segundo y seis décimas.
Lo que se me pasó por la cabeza cuando vi que ganamos fue que hicimos un trabajo espectacular, y yo creo que nadie pensaba que íbamos a ganar en Estudiantes, lo conseguimos, y nada, muy contento por mi equipo, sobre todo por lo que te he dicho, que llevábamos una o dos semanas horribles, y eso, ir a cancha de Estudiantes y ganar, pues es un golpe de moral para nosotros espectacular.
A ti te va muy bien, octavo máximo anotador de la ACB, quinto máximo reboteador, bueno, año de consagración sin duda de Nacho Martín.
Sí, la verdad que me está yendo bien, un poco es culpa de Roberto, porque Roberto me tiene 30 y no sé cuántos minutos todos los días, él confía mucho en mí, y bueno, creo que le estoy devolviendo esa confianza con buen juego, y nada, espero seguir así, pero vamos, que siempre digo que el principal o uno de los culpables de que esté jugando también es Roberto, que me da toda la confianza del mundo.
A ver si acierto, porque el tema de la preparación física para aguantar una dura temporada, a pesar de que solo estáis en una competición, me parece que tú lo gestionas muy bien en verano, porque tú estás hecho un toro. Yo antes te hablaba del hip hop, a ti te gusta mucho el streetball, ¿verdad?
Sí, en verano no paro, claro. Juego muchos torneos de streetball, ya sea en España y fuera de España, y la verdad es que no paro, siempre estoy jugando torneos, estoy jugando partidos con colegas, algún partido de exhibición, y si no, entreno por mi cuenta, y sí que es verdad que eso, me encuentro muy bien físicamente, porque en verano me lo curro, no paro, y luego ya cuando entra la temporada, pues ya estoy, eso ya viene todo rodado y es mucho más fácil.
Digo yo que a lo mejor esperas la llamada del Barça, porque chico, ¿cómo estáis los ex del Barça, eh? Xavi Rey, Nacho Martín...
Sí, bueno, a ver, si la espero, ojalá llegase, pero bueno, ese entrar en el Barça es muy difícil, solo juegan los mejores de los mejores en el Barça y es algo muy complicado, pero bueno, si me hablas del Barça tengo un gran recuerdo de ellos y solo puedo decir cosas buenas.
Nacho, ¿te irías fuera?
Sí.
O sea, es una de las realidades que vive el baloncesto, especialmente en la sección de los entrenadores, quizás es la que se está notando más, pero me parece a mí que el éxodo de jugadores ya en las chicas se nota mucho. ¿Os vais a ver obligados a esto, tal y como está el patio?
Sí, totalmente. La situación en España es muy mala, bueno, no solo en el baloncesto, en la vida en general, los políticos roban, todo el mundo roba, que sí. Entonces estamos en crisis, no hay dinero, entonces bueno, habrá que buscar otros destinos. Ya hay mucha gente que lo está haciendo, que a lo mejor no son tan mediáticos, o hay gente que está jugando en Brasil, hay gente que está jugando en Inglaterra, hay gente que eso, se va donde haga falta, en Chile. Entonces, bueno, antes o después acabaremos saliendo, no sé si todos, pero un gran número de jugadores nos acabaremos yendo, porque la situación está muy difícil en España y yo, si me tengo que ir, no tengo ningún problema, haría las maletas y me iría.
Bueno, pues de momento seguiremos disfrutando de ti esta temporada aquí en la Liga Endesa, con esa regularidad que está marcando Nacho Martín y que a muchos nos lleva a tener de nuestro supermanager. No nos falles, ¿eh?
Eso me lo dice mucha gente, sí, lo de Supermanager. Nacho, que estás ahí todos los días, que me das muchos puntos, que no sé qué. Así que bueno, se agradece ese apoyo también.
Muy bien, pues Nacho Martín, a la familia del Blancos de Rueda Valladolid, ¡qué suerte!
Pues nada, muchas gracias. Intentaremos seguir dando alegrías a todo el mundo.
Un abrazo, Nacho.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Tenemos más porque ahora hay que mirar hacia la capital del Turia, hacia Valencia. una victoria en los últimos 7 partidos. Y por delante, Pilar, no hay que olvidar que tienen, bueno, todo un reto, ¿eh?, en la Eurocup.
Sí, tienen partido, recordemos, en la Eurocup este próximo miércoles. La jornada de Liga Endesa es sábado a las 7, si no recuerdo mal, Valencia, Asefa Estudiantes. Y la silla de Perasovic vuelve a estar más calentita que nunca. Aunque en el club, bueno, no te dicen un no rotundo, pero bueno, te vienen a decir que estos 3 partidos eran muy interesantes. Lo cierto es que como Perasovic pierda el miércoles y o pudiera perder el sábado, su cabeza peligra. Y se quedaría Chechu Mulero, ¿eh?
El Valencia va a afrontar cuartos de final de la Eurocup.
Exacto.
A doble partido, con la vuelta fuera. El rival, el Unix Kazan. Después repasamos el horario con José Luis Gil en la agenda. Bueno, casi nada. Vamos con más cositas porque nos escucha el director de la revista Gigantes, Paco Torres. Hola.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en Showtime, porque ya tenemos en el kiosco, ya tenemos en la calle el nuevo número de Gigantes, como siempre muy apetecible, pero atención, sobre todo, entrevista a Dusko Ivanovic, que no se prodiga, ¿eh?
Sí, 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 realmente ha sido algo muy buscado, muy perseguido, porque desde que salió de Caja Laboral, yo creo que era un hombre que todos los profesionales que nos dedicamos a escribir o a hablar de baloncesto queríamos que contara algo, y bueno, pues sí, lo hemos conseguido. Es cierto que Dusko es muy muy cariñoso con los años que ha pasado en Vitoria, y si ha habido algún resquemor último, él desde luego eso sí que no lo dice, no lo cuenta, o se lo guarda para él. Pero sí que habla de muchas cosas y también de cómo puede encarar su futuro, incluso le hace guiños a ser un posible seleccionador en Montenegro, ¿no? Y que si no hubiera sitio para él en la Liga Endesa, pues él está dispuesto a iniciar otras aventuras en otros sitios. Es un hombre que además es muy agradable hablando, aunque no sea de baloncesto, ¿no? Él le gusta hablar de muchas cosas, es un hombre muy agradable y además muy cercano. Así es.
Bueno, Paco, además de la entrevista a Dusko Ivanovic, ¿qué más vamos a encontrar en la revista Gigantes de este mes?
Pues hay entrevistas con Durant y Westbrook, aprovechando el All-Star de allá de la NBA, con Carmelo Anthony, con Ricky Rubio y bueno, pues claro, también contamos la Copa ya con un poco de una perspectiva distinta. Eso ha sido una de las cosas, mira, que más me ha gustado, el poder trabajar en un mensual, porque antes la Copa era como muy urgente, muy un domingo te acababa, tenías que contarla casi como, bueno, no casi, la tenías que contar como un periódico, ¿no? Y bueno, pues esta vez te da una otra perspectiva para hablar de los fantasmas del Real Madrid, para hablar del cambio que ha sufrido el Barça, para ver los oficios de la Copa, ¿no? Para ver la Copa por dentro y verla de otra manera, ¿no? Yo creo que puede ser muy muy interesante para los aficionados de cualquiera de los equipos que hayan estado o no hayan estado, ¿no? Porque es vivir una Copa desde otro punto de vista. Y luego no me quiero dejar sin deciros que van 8 póster de Michael Jordan desde aquel mítico tiro de con su equipo en North Carolina para ser campeón de la NCAA en 1982 hasta 2002 con la camiseta de los Wizards. Pues es nuestro particular homenaje, aparte de lo que ha escrito Anthony de Mier sobre él, es nuestro particular homenaje al mejor jugador de la historia que ha cumplido 50 años.
No. Oye, ¿puedo hacerle una pregunta?
Hombre,
dentro de
faltaría
una semana, hay chau, ¿no?
Sí.
A ver.
Más que nada para que no se me pase el lunes que viene.
Bueno, estáis todos invitados, ya voy por delante. No, volvemos a recuperar la gala de los premios Gigantes del año, porque, bueno, desde hacía unos cuantos años...
Desde que éramos jóvenes.
Desde que éramos jóvenes los premios se daban, pero no se hacía una entrega de una gala de entrega, ¿no? O sea, los premios se decían quién eran los jugadores del año y tal, pero este año hemos vuelto a recuperar afortunadamente esa gala, que es un poco la gala de todos nosotros, estar todos juntos, compartir con jugadores, con los premiados y con la gente del baloncesto, con todos vosotros, con todos los aficionados, compartir una fiesta, ¿no? Que yo creo que nos la debemos, ¿no? En medio de tanta crisis y de tanta historia, una fiesta y tomar algo con los amigos y vernos y juntarnos la gente del baloncesto y ver esas gestas tan bonitas que es el trofeo, ¿no? Pues yo creo que es un buen día. Es el día el lunes que viene, después de hablar con vosotros y me llamáis, nos iremos todos al Café 40, en la Gran Vía de Madrid, y pues allá nos pasaremos un buen rato hablando de baloncesto.
Muy bien, pues llamada obligada, ya sabes que para nosotros es un placer. Paco, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y ya sabéis que tenéis en vuestro kiosco, tenéis en la calle el nuevo número de la revista Gigantes, con todo esto que nos ha explicado su director y muchas más cosas. Cerramos Territorio Liga Endesa. Y ya está preparado, calentando desde hace rato, José Luis Galilea para la Euroliga.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
Vamos a hablar del panorama europeo de la máxima competición continental, como siempre, poniendo el ojo, poniendo la lupa sobre los nuestros, los cuatro representantes españoles. Hay que destacar, Galis, que quedan 5 jornadas, que son muchas, todavía tienen que pasar y cambiar muchas cosas, esperemos para los españoles que sea así, para cerrar el top 16.
Sí, efectivamente, ¿no? Son muchas jornadas y además, muchos enfrentamientos entre los equipos implicados directamente en poder aspirar a pasar a los playoffs de esta Euroliga.
Vamos por partes. El Real Madrid y el Barça están en lo alto de los dos grupos del top 16 con ese balance de 8 victorias, una derrota. Bueno, tienen pie y medio, sino los dos en cuartos de final. Otra cosa es si van a acabar entre los dos primeros, que también yo creo que a la que aprieten un poquito lo van a tener bastante claro para tener el factor pista en el playoff de cuartos, ¿no?
Bueno, en principio la verdad es que son dos muy serios candidatos. Ahora mismo en cuanto a nivel de juego, seguramente el Barça está dominando su grupo con una autoridad tremenda, y la verdad es que parece que no tiene ninguna intención de abandonar esa primera posición, ¿no? de ese grupo, pero creo que es importante que tengamos ahí un poco que estemos sobre aviso, porque el cruce puede ser con el Panathinaikos, que es un equipo muy muy peligroso, sobre todo que hace valer muy bien su factor pista y que además pues suele jugar especialmente bien contra el Barça, ¿no? El caso del Real Madrid, pues bueno, yo creo que ahora mismo está pasando quizás por esa fase de sufrimiento que en su día pasó el Barça, por ese bajón de juego, esos bajones de juego que le hacen crecer a un equipo, que le hacen ser más fuerte, pero bueno, la diferencia quizás con respecto al que pasó el Barça es que lo está haciendo ganando, ¿no? Yo no sé hasta qué punto eso, pues podríamos abrir un debate de si es mejor o es peor, ¿no? El pasar ese bache de juego ganando o perdiendo, ¿no? Porque te hace plantearte o replantearte muchas cosas.
¿Tú qué opinas, Pilar?
Yo creo que, sinceramente, el bache es más de lo que reconoce Pablo Lasso. A Pablo le hemos preguntado directamente si el Madrid está cansado. Dice que no excesivamente, pero la verdad es que ves hombres que lo están acusando. Es cierto que ya las lesiones empiezan a pasar un poco de problemas. Por eso os decía, el Madrid, independientemente de que pueda fichar ya para la Euroliga, no, porque no está tiempo de inscribir, sí se lo plantea, no solo por la lesión de Martínez Pochus, sino por el cansancio, por ejemplo, y los problemas de espalda de Rudy, porque hay jugadores que no están dando el rendimiento a estas alturas que se esperaba de ellos, y sinceramente que un equipo como el Borussia, como sucedió el Alba Berlín, te las está poniendo de sombrero, que el otro día, vamos, la tragedia, como digo yo, entre comillas, de la prórroga, sobrevoló el Palacio de los Deportes. Yo creo que el Madrid ya no está tan fino, ya no está tan fresquito, y eso lo va notando, pero es verdad que el grupo, bueno, pues le invita a que esta semana tienes que ir a Kaunas, con el problema añadido de que Rudy Fernández dudo que tenga un club de fans en Kaunas después de la que lió aquí en el partido del Palacio, que Capono, por cierto, creo que se quiere, amén de que se va a ir, creo, de Panathinaikos, que eso también configura en la configuración de los partidos que le quedan, puede ser interesante. Zalgiris, por cierto, esta semana debería de tener nuevo presidente, para ser exactos, hoy. También eso alterará el ritmo de la competición, porque claro, aquello pasa absolutamente de todo. Entonces, con un calendario que es Kaunas, Unicaja en casa, CSKA de Moscú fuera, y luego ya todo es en casa. Entonces, bueno, creo que el calendario le va a ayudar. Yo creo que puede pasar sin problemas siendo primero o segundo. Pero lo que parecía un grupo más roto, ahora vuelve a ser mucho más compacto. Yo creo que las tortas van a llegar hasta el final. Y que si se andan con tonterías, puede estar en el filo de navaja, ser segundo o tercero, ¿eh?
Bueno, en el caso del Madrid, pues también es lo que decimos, ¿no? Al final, pues también un equipo ha de aprender a ganar jugando mal, ¿no? El otro día creo que Rudy nos dio un gran ejemplo de lo que debe ser un líder. Bueno, pues en un día en el que especialmente no le entraban los tiros, pues fue el máximo reboteador de su equipo, pivos inclusive, José Luis, que sabemos que tenemos
no
un debate.
No es noticia.
Pero
11 rebotes, pero 11 Rudy, rebotes. Más capturas que sumando a todos los jugadores interiores del Madrid.
Son muchos rebotes, ¿no? Y además, pues bueno, decía que hizo un claro ejemplo de lo que debe ser un líder y la última jugada, que fue la que les dio la victoria, pues bueno, fue una acción que él inició y que bueno, pues que cuando vio que la defensa se cerraba sobre él, le dejó absolutamente solo a Draper para meter un triple decisivo.
Y del juego del Barça, ¿qué apuntamos? Dale, bueno, porque ya sabemos cómo están, pero hay que poner un poquito más el acento, la lupa en cómo están jugando, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es bueno, cada jornada juegan mejor, esa es la verdad, ¿no? Ahora mismo pues están con esa fórmula de darle descanso a Juan Carlos Navarro en la ACB para que pueda jugar en la Liga Europea y bueno, y vaya si lo hizo bien, ¿no? Fue el jugador del Barça que más minutos disputó, 31 minutos casi, 19 puntos, el que más puntos anotó y el jugador con mejor valoración también de su equipo con 19 puntos, ¿no? Lo vi además especialmente activo respecto a otros partidos, yo creo que se va encontrando cada vez mejor de esa lesión y bueno, creo que fue especialmente destacable el planteamiento defensivo de Xavi Pascual una vez más como equipo, como defensa colectiva, en este caso sobre Planinic, como en su día fue sobre Bobby Brown, dejándole nada más y menos que en 4 de 16 tiros de campo y como no, pues con un protagonista de excepción en ese trabajo tan sensacional defensivamente como es Sada, ¿no? Yo creo que bueno, que es una pieza absolutamente clave en este Barça. Y luego por otro lado el tema de Tomic, ¿no? Está cada jornada superándose como jugador, ¿no? Es uno de esos jugadores que tiene tantísimo talento que uno no sabe dónde tiene su límite, ¿no? Y bueno, yo recuerdo una acción, por ejemplo, en concreto, ¿no? De una continuación después de un pick and roll, continuando, bueno, a una velocidad impresionante, ¿no? Algo que seguramente era muy difícil de poderle ver el año pasado, pues, en el Real Madrid. Con eso no quiero establecer ninguna comparación, sino simplemente el hecho de constatar que Tomic está haciendo una pedazo de temporada.
Vamos a repasar cómo están Unicaja y Baskonia, Caja Laboral, porque ahí sí que vamos a tener que apretar, sobre todo en el caso de Unicaja, ¿eh?
Sí, efectivamente, ¿no? Cuando de la misma manera que hablábamos de bueno, de esa tranquilidad y de ese dominio que nos están ofreciendo Real Madrid y Barcelona, bueno, en el caso de Unicaja y de Caja Laboral Baskonia, pues se pone la cosa bastante complicada, ¿no? Unicaja el otro día cedió una vez más un partido con un último cuarto realmente
le penaliza mucho, ¿no?
Le penaliza muchísimo. Yo me gusta siempre a veces pues constatar esas impresiones que puedo llegar a tener cuando veo los partidos y bueno, en el top 16 en concreto en 5 o 6 partidos, bueno, el último cuarto les causa un perjuicio grandísimo, ¿no? Caso contra el Real Madrid, por ejemplo, en casa el último parcial fue 14-29, contra el Zalgiris en Kaunas fue 24-12, contra el Alba en Berlín 14-12, contra el Bos Baskets en Bamberg 24-13, y este último partido 11-24, o sea, casi siempre en el último cuarto unos parciales realmente malos. En este último partido fue un 0-10 en ese último parcial para anotar solamente 11 puntos en el último partido y es una pena porque durante 30 minutos hacen un muy buen trabajo pero no son capaces hasta el momento de rematarlo. Luego,
los
por otro lado,
minutos de ese partido fueron sonrojantes.
Sí,
¿eh?
Sí, pero es que ha pasado
por no decir otra palabra peor, ¿eh?
Ha pasado en más de un partido.
La bronca de Andy Panko con Repesa en la banda es tremenda, ¿eh?
Bueno, está claro que los nervios están a flor de piel, ¿no?
Porque Panko no se calla y no da un paso atrás. Sí. No le pierde la cara a Repesa. Sí, 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 pero no.
Sí, todo el mundo está, digamos, todo el mundo está señalado, especialmente el entrenador, no cabe duda. Y bueno, pues son cosas que pueden pasar en una pista de baloncesto, pero que lógicamente lo que sí que nos están dando es una lectura de que las cosas no van como todo el mundo desearía, ¿no? El calendario de Unicaja es muy complicado. Tiene que recibir a Real Madrid. bueno, tiene que jugar contra Real Madrid, Efes, CSKA y Alba Berlín. Y además, a eso le sumamos que tiene...
¿Y Panathinaikos esta semana?
Sí, efectivamente. Bueno, tiene en casa, tendrá... Bueno, con los dos que se juega, digamos, el poder optar a esa cuarta plaza serían Zalgiris y Panathinaikos. Con Zalgiris tiene perdido el básquet a veras y con Panathinaikos lo tiene perdido a la espera de jugar ese partido en casa. El caso de Caja Laboral Baskonia, pues bueno, un poco lo mismo, ¿no? Ha perdido un partido en casa. Sabemos que perder partidos en Euroliga en casa es muy, 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 muy delicado porque te hace realmente recurrir a la épica. Sí que es cierto que bueno, pues que el calendario no es excesivamente malo, pero también, volviendo al básquet, a verás, con los dos equipos con los cuales se puede jugar esa cuarta plaza, que son Maccabi y Khimki, pues bueno, caso de Maccabi lo tiene perdido y caso de Khimki ahora mismo parte con un menos 12 a la espera de que el Khimki pues vaya a Vitoria, ¿no? Bueno, está complicado, ¿no? Luego, por otro tema, está el tema de que, bueno, yo creo que quizás pues bueno, todo lo que está sucediendo alrededor del juego del Caja Laboral Baskonia no le está ayudando en absoluto, ¿no? Yo creo que la trayectoria del equipo es mucho mejor de todos estos acontecimientos que están sucediendo.
Muy bien, Galis, ¿algo más de la Euroliga?
Último detalle, bueno, algo que yo creo que seguramente, pues bueno, algunos lo hayan visto, otros no. Ahora que está de moda, antes hablábamos del tema del Harlem Shake, muchos equipos están sumando. Aquí en España Estudiantes es el único que se ha sumado. Yo me pregunto si Barcelona o Madrid serían capaces de hacer algo así. La verdad es que sería muy divertido.
La gente de la COPE, ahora los equipos, bueno.
Aquí todo el mundo se apunta.
No quedaría serio esto, ¿eh?
Y bueno, respecto a la Euroliga, que es lo que nos atañe ahora mismo, invito a todos los aficionados a que vean, pues uno, lo que se denomina una flash mob que hizo el Efes Pilsen, bueno, en la cual pues llevó a todo su equipo a un concierto de música clásica y bueno, de repente se desencadenó pues eso, una flash mob, una actuación improvisada de la cual les, por supuesto, los jugadores no tenían ni idea y acabaron cantando con la música de la orquesta pues una canción de las que habitualmente se cantan en el campo en Estambul, ¿no? Una cosa realmente bonita. Y me vas a permitir el último.
Ese vídeo lo buscamos
alguno,
y lo
alguno
colgamos,
no
¿eh?
Le debía de gustar la actuación, pues estaba más pendiente del móvil que de otra cosa.
Bueno, pero cuando yo la verdad es que la oí y se me ponía la carne de gallina, ¿eh? Me pareció una cosa sensacional y que creo que necesitamos en esta liga. Me vas a permitir un ¿sí? que porque se me olvidó hace varias jornadas cuando volvía de la Copa de Vitoria. Tuve la...
¿Por qué se te olvidaría?
Sí, no sé. Pero bueno, el caso es que se me olvidó y me gusta cumplir mis promesas y bueno, tuve la suerte de coincidir porque al final esto es baloncesto y el baloncesto forma parte de mucha gente, ¿no? Y también de los sitios más pequeños y en este caso pues quería mandar un saludo al cadete C del Clara Safor que bueno, tuve la suerte de coincidir con el entrenador y que dijo además que bueno, que nos iba a seguir y bueno, para ellos el saludo y enhorabuena por el trabajo que hacen porque al final el baloncesto es de todos, no solo de los profesionales.
Pues venga, claro que sí.
Y gracias por venir.
A ver, más cositas. Nos quedaba pendiente un mandao. Leeros a vosotros vuestras opiniones sobre un jugador que te enamora, Gil, que es Ante Tomic.
Lo tengo en mis oraciones.
MVP del mes de febrero de la Euroliga. MVP del mes de febrero de la Liga Endesa. Repasamos sus números en Europa y también lo que nos dice la gente de esa pregunta de si estamos ante la mejor versión de Tomic.
Sí, recordemos primero que la nominación de MVP del mes en la Euroliga no tiene en cuenta solo la valoración individual del jugador, sino que además tiene en cuenta en función de contra quiénes consigue esas valoraciones y de lo que aporta en este jugador, en este caso Ante Tomic, al equipo. La Euroliga le elige MVP del mes de febrero, entre otras cosas porque en este mes ha sido el máximo anotador, el máximo reboteador y el máximo taponador del FC Barcelona. Ha promediado 17 puntos, 5 rebotes y un tapón, que le han servido para llevar al Barcelona este mes a un 4-0 en Euroliga contra rivales que estaban muy próximos en la clasificación y que le han llevado pues a escalar posiciones en el ranking de todos los jugadores que están participando en competición europea esta temporada, jugando menos minutos que la mayoría de jugadores que están en el top 36. Tomic es ahora mismo cuarto del ranking de la Euroliga, jugando menos minutos que algunos otros 36 jugadores que están en ese top. Eso es lo que ha llevado a la Euroliga a designar a Ante Tomic como MVP del mes de febrero, después de que fuera designado también jugador de febrero en la Liga Endesa. 20,3 puntos, 9,3 rebotes, una asistencia, 1,3 tapones y 4,6 faltas de promedio personales forzadas por partido. Como casi siempre que hay un tema Barça-Madrid de por medio, no hay opiniones neutrales o asépticas o intermedias. unos barren para un lado y otros barren para el otro. De todas las opiniones que hemos recibido, pues destacaremos la más o de las más filomadridistas y de las más filobarcelonistas. Defendiendo, por ejemplo, la tesis o la pose del Real Madrid, tendríamos a Ismael Muñoz Ibáñez en Facebook, que reconoce que desde luego ante Tomic no es el mismo en el Fútbol Club Barcelona que en el Real Madrid, que es más agresivo y que añade: aún así era tan desquiciante verle tan blandito, yo no le echo de menos. La versión culé, pues mira, cambiamos de tercio, nos vamos al Twitter y buscando, por ejemplo, podemos encontrar el tuit de Alejandro Gaitán, @AlejandroGGO, que dice: es la mejor versión no solo por números, hay una sensación de mejora en fuerza y ya no es blando. Gran noticia evidentemente para el Fútbol Club Barcelona.
Eso es lo que opináis de Tomic, sin duda uno de los jugadores de moda, no tan solo en el Barça, sino en el panorama europeo y claro que sí, también en el baloncesto español. No te vayas, que tenemos más cosas contigo, ¿eh, Gil?
Vale, vale.
En Liga Supermanager.
Capítulo de Liga Supermanager. Comenzó el mes de marzo y comenzó la búsqueda de nuestro manager de este mes. De momento, en la jornada 23, el clavo lo ha dado, o ha dado en el clavo, mejor dicho, True Blue NBA de Sabocán, de Sanlúcar de Barrameda. Con 218,60 se lleva la jornada número 23 de nuestra liga particular. De momento, virtual mejor manager del mes de marzo. En una jornada donde particularmente seguimos hundidos en la más absoluta mediocridad. 150,20, eso sí, la noticia de la semana es que en el día de hoy no nos ha tocado pagar el cortadito en la redacción. Por lo que se refiere a la general, líder Mr. Magic de nuestras amigas Lucía y Cristina de Navalmoral de la Mata, que ya están con 3.916 puntos clavados al frente de esa general. Pero ojo, cuidado, porque al acecho Badej, cuarto de Badalona, con 3.819 amenaza ese liderazgo, y con 3.811,60 en tercera posición aparece Corey Fisher, el nuevo McCaleb de Bici Rosa de Almasora. Esos son los tres primeros de esta Liga Cope Showtime, encabezando la general en una semana en la que hoy no le voy a hacer caso al director del programa. Las recomendaciones ya no sirven absolutamente de nada, esto es un desastre. Como he dicho antes, el equipo está sumido en la mediocridad. Y ya, pues ya, no, ya ni siquiera os voy a decir aquello de no hagáis caso a mis recomendaciones. Los que queráis acabar dignamente esta liga, ya sabéis a lo que tenéis que fichar, ¿no? Chonis, Mirotic, etcétera, etcétera. Y los que estéis peleando por algo, arriesgarse en busca del que puede ser jugador de la semana. Por cierto, hablando de recomendaciones, la web de este capítulo número 95 de Showtime, tomad nota: www.jgbasket.com o jgbasket, escrito con K, .net. Son la versión 2.0 y la versión 3.0 de JG Basket, una web que es una auténtica referencia en baloncesto de formación, con su apartado para la táctica, con su apartado para la técnica, con su apartado para el entrenamiento, con vídeos de diferentes prácticas y técnicas para modificar, corregir, incrementar la valía y la calidad técnica de los jugadores. Evidentemente es una web enfocada sobre todo a entrenadores, también jugadores, en un segundo plano árbitros y aficionados. Eso no quiere decir que no haya su correspondiente apartado de vídeo, su correspondiente apartado de noticias y su derivación a diversos foros, pero es una auténtica delicia desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la formación, darse una vueltecita por jgbasket.com o jgbasket.net. El punto net es la edición 3.0, el punto com es la edición 2.0. El baloncesto que tenemos en los días sucesivos. Liga Endesa, jornada número 24. En la jornada del sábado fue Labrada Lagunaro, Valencia Estudiantes y Bilbao Basket Blancos de Rueda Valladolid. Para el domingo, UCAM Murcia Juventud, Caja Laboral Real Madrid, CAI Zaragoza Herbalife Gran Canaria, Cajasol Blue Sense Mombús, Canarias Barcelona Regal y Basket Manresa Unicaja. La Euroliga alcanza la jornada número 10 del top 16. El jueves 7, Zalgiris de Kaunas, Real Madrid en el grupo E, y en el grupo F, Olympiacos Barça. Para el viernes 8, Unicaja Panathinaikos en el grupo E, y en el F, Besiktas Caja Laboral. La Eurocup va a vivir días trascendentales de aquí a prácticamente poquito, porque prácticamente estamos ya en la antesala de la fase final de esa Eurocup. Ronda eliminatoria, dos partidos, ida y vuelta, 5 de marzo, 9 y media, Uxue Bilbao Ratio Farm, 6 de marzo, 8 y media, Unix Kazán Valencia Basket. Hablamos de los partidos de ida, de esa eliminatoria previa. La Liga de Coro alcanza una nueva jornada con estos emparejamientos: Lleida Net, Cáceres Barcelona B, Palencia River Andorra, Planasa Fort Burgos, Leima Coruña, Lobe Huesca, Orense Breogán y Melilla Lucentum. En el baloncesto femenino, nos hemos quedado sin representación en la Euroliga. Cayeron Rivas Ecopolis y Perfumerías Avenida, pero este fin de semana tendrá lugar la Copa de la Reina. 9 de marzo a la 1, Rivas Ecopolis, Unic Girona Spar, a las 5 de la tarde, Perfumerías Avenida, Tintos de Toro, Caja Rural. La finalísima al día siguiente, el 10 de marzo. Y por lo que respecta a la NBA, ya mismito, madrugada de lunes a martes, Cleveland, New York a la 1, a las 2, Minnesota, Miami, a las 4, Portland, Charlotte. Madrugada de martes a miércoles, 3 y media, Oklahoma, Lakers. Muy densa la madrugada del miércoles al jueves, a la 1, Indiana, Boston, 1 y media, Miami, Orlando, Detroit, New York, a las 2, Memphis, Portland, New Orleans, Los Ángeles, Lakers y Minnesota, Washington, y a las 3, San Antonio, Chicago. La madrugada de jueves al viernes, a las 2, New York, Oklahoma. También apretadita la jornada del viernes al sábado. A la 1, Charlotte, Oklahoma, Orlando, Indiana. 1 y media, Detroit, Dallas, Cleveland, Memphis. A las 2, Miami, Filadelfia. 2 y media, San Antonio, Portland. A las 4 y media, Lakers, Toronto. Madrugada del sábado al domingo. A la 1 y media, New York, Utah. A las 2, Memphis, New Orleans. A las 3, Denver, Minnesota. A las 6 de la tarde del domingo, 6 de la tarde nuestras, hora decente, Oklahoma, Boston. A las 8 y media, Lakers, Chicago. A las 11 de la noche, Miami, Indiana, y justo en la medianoche, New Orleans, Portland, Minnesota, Dallas. En la madrugada del domingo al lunes nos quedará a las 2 y media el Clippers Detroit.
Nos vamos despidiendo de este capítulo 94 de Showtime. José Luis Galilea, gracias, hasta la semana que viene.
A vosotros, un placer.
Cuídate mucho. Gil, ahora nos despedimos de ti. Deja que Arias, muy buenas, Juan.
Hola, muy buenas.
Nos ponga al día con esa pincelada de la Liga Leb. ¿Qué ha pasado en esta jornada?
Pues más o menos lo de siempre. Adecco Oro, jornada 20. Los líderes que apalizan a sus rivales. Andorra gana por 25 a Navarra. Burgos por 40 a Coruña. El equipo pirenaico que se mantiene con dos victorias de ventaja respecto a los castellanos y se acerca cada día más a la Liga Endesa. MVPs de la jornada. 2 empatados con 33 de valoración. Jamar Samuels, de Lobe Huesca, ojo a este jugador porque es el cuarto MVP de la temporada. 19 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias y 5 recuperaciones. Y un viejo roquero también, Urko Otegi, de Palencia. 13 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias, 5 recuperaciones y 7 faltas recibidas.
Muy bien, eso en la Liga Leb. Vamos con las chicas, Liga Femenina.
Jornada número 19, claras victorias de Rivas, Ecopolis y Perfumerías Avenida. Les separan 3 victorias, aunque las madrileñas con un partido más. MVP, María Rezán, pívot croata de Perfumerías Avenida. 18 puntos, 14 rebotes, 4 faltas recibidas para un 32 de valoración.
Muy bien, gracias, Juan.
Ahora.
Gracias también a Pilar Casado. Un besazo enorme, Pilar.
Venga, si no hay nada, me voy.
Vale, pues nada, adiós. Parrita, tú también acompañas a Pilar y te vas, ¿no?
Sí, la voy a acompañar. Oye, no hemos dicho nada de lo de Rodman con Obama y tal, ¿eh?
A ver, venga, dilo.
Se va a Rodman a Corea del Norte, sí. Ahí a con gente de su misma
clase, sí. De su misma masa encefálica, sí.
Y le pone un tuit a Obama en el que dice: presidente, me ha dicho Kim Jong-un, el presidente de la República de Corea del Norte, que le llames, ¿eh? Dale un llamado, ¿qué tal? Como si, ¿sabes? Es como si yo pongo un tuit ahora y pongo: rey, que...
Llámame.
Que dice... Ay.
¿Cómo están las cabezas?
Sí.
Ala, Rodman, cuídate, ¿eh?
Cuídese usted, caballero.
Venga, adiós.
Adiós.
Phil, ala, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. A ver qué se te ocurre la semana que viene. Que me tienes contento.
Será el 95 de Showtime, como ¿cuál? Siempre en cope.sinrima, en cope.es y en los principales dispositivos de descarga. Gracias, ¿eh? Adiós.